que iba a estar tan bien, porque acostumbrados a ver videos tan cabrones de surf, como que para mí es como, ah, ¿sabes? Siempre como que quiero más, 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 pero
Sí,
pues
claro.
México todavía es como, estamos en pañales en cuestión de surf.
Sí, totalmente.
Entonces, esa parte, de hecho, ahí es donde entramos nosotros, ¿no? Bueno, esa era la idea mía y de Sasha, como que siempre pensamos, te está creciendo muy cabrón Puerto y ojalá todos crezcan con la mentalidad de cuidar el mar, así como que así empezó más o menos. Y también con esa parte de que, wow, hay muchísimos principiantes, ya no se puede surfear muy bien, pues vamos a tratar de que en las clases de surf, enseñarles bien y pues como que poquito a poquito dijimos ya esto y me basé mucho de jiu-jitsu, de cómo doy las clases. Como estructurado, disciplinado, como que con analogías, siempre estoy como que tratando de tirar como metáforas ahí. Estudio de psicología del deporte, entonces
Ole.
como que ahí me baso un poquito de todo. Entonces sí,
Está
un proyecto
increíble.
increíble, sí, la verdad, sí, muy, muy feliz, muy, muy feliz de lo que se está logrando con él.
México es deporte.
Hola amigos de México es Deporte, hoy tenemos un invitado que se llama Ángelo Donano, él tiene una historia padrísima, es surfer, es peleador de Jiu-Jitsu y está aquí con nosotros hoy para contarnos su historia, está estudiando psicología del deporte, tiene un hermano que está en el circuito que se llama de surf profesional. Y ahorita, creo que hace poco, emprendió unos campamentos de surf que están llamando muchísimo la atención. Es pues algo que nosotros queremos siempre compartir y dar a conocer cuando alguien empieza a jalar el deporte, porque pues es algo que en nuestro país está creciendo muchísimo y es algo que a la gente le da pues un estilo de vida más saludable, los motiva, les enseña sus valores, principios, los reta en una manera distinta y no importa que no hayan crecido haciendo ese deporte, siempre pueden empezarlo y el surf es algo que lo poco que lo he empezado a hacer aquí viviendo en Los Cabos, que por fin ya lo he empezado a hacer, me ha enseñado muchísimo también como de la vida, ¿no? O sea, tener paciencia, el tema de estar ahí esperando las olas, te hace valorar la naturaleza, te hace reflexionar, meditar. Y pues obviamente también te mete tus trancazos y aprendes que, pues eso, ¿no? Que la vida es un aprendizaje. Entonces, sin más, le cedo la palabra a Ángelo para que nos cuente un poquito cómo empezó en el deporte en general y de ahí que ya nos empiece a contar un poco más sobre su vida como surfer. ¿Cómo estás?
Hola chicas, ¿cómo están? Muchísimas gracias por invitarme. Y pues sí, en realidad nosotros, mi hermano y yo, nacimos en Playa del Carmen y mi papá y mi mamá ya habían venido aquí a Puerto hace muchísimos años, entonces ya no les estaba gustando cómo estaba creciendo Playa. Venimos para acá con la idea de venir un mes y el día que llegamos hay un torneo así gigante. Creo que eran los X Games que los hacían como en el 2000, 2001, más o menos. Y para mí eso era súper nuevo, olas gigantes. Y estaban todos los niños que surfeaban, entonces para mí eso fue como wow. Y hay una bahía en Puerto que se llama Carrizalillo, y justamente ahí habían unos bungalows. Entonces ahí vivíamos al principio, obviamente no había nadie, estábamos a 2 pasos de la playa y teníamos esa olita para nosotros solos. Y empezamos a darle, mi hermano y yo, con todos los locales de ahí de Carrizalillo, y nos empezamos a hacer buenos. Empezamos a competir, empezamos a viajar, los viajes se volvieron patrocinios, de los patrocinios nos empezaron a mandar a los mundiales y luego a los WQS, que se llaman World Qualifying Series, que son por todo el mundo también. Y de hecho ahorita mismo mi hermano no pudo estar aquí porque está viajando a El Salvador al ISA, que es el International Surfing Association y es el mundial. Entonces, si quedas en los primeros 5 lugares, entras, tienes tu pase a las Olimpiadas. Entonces están peleando ahorita eso, el equipo, bueno, de todo el mundo, pero hay 5 lugares y pues ahí está ahorita, ¿no? Entonces, por eso no pude estar aquí. Y prácticamente es esa nuestra vida, ¿no? Muy, muy de la mano con todo este concepto de Watermans, que yendo a Hawái, ahora sí que nos empaparon de toda esa cultura surfer, de pescar, del mana, que es como del dios del agua y de los hawaianos. Y aquí en Puerto, pues tiene la fama, ¿no? De tener esta ola que se llama el Mexican Pipeline, que pues es una ola súper famosa, que al principio no sabíamos, pero pues entre más surfeamos, como que quieras o no, este respeto que hay por surfear en esta ola, lo conocen en todo el mundo. Y de ahí fue como que este amor por surfear, que prácticamente ese es mi objetivo a súper, súper largo plazo, solamente surfear hasta que ya no pueda más. Y lo de los campamentos, pues fue una idea que siempre teníamos, mi hermano y yo, porque dábamos clases de surf aquí en Puerto, pero como que siempre estuvo esta como nostalgia de cómo iba creciendo Puerto tan rápido y tanta gente en el agua, con poquitos lugares para surfear. Entonces, como que ya estábamos dando como que una educación de surf, ¿no? Que, como te decía, que yo me siento como en California de los 70s, aquí en México, como que apenas todos están conociendo qué es esto del surf, apenas se dan cuenta lo importante que es Puerto Escondido a nivel mundial, y ver a todos ahorita que vienen y se quedan y compartir esto, la verdad, es algo que llena, ¿sabes? Enseñar tiene como que su parte bonita y sí llena bastante, aparte de que surfeo siempre, pero esta otra parte de compartir mi lifestyle y compartir lo que hacemos normalmente para este tipo de competencias, como a la que acaba de ir Sasha, pues es justamente en lo que nos estamos enfocando ahorita.
Está súper. Oye, y hablando de competencias, es que me llamó la atención porque leí que el surf va a ser apenas deporte olímpico, ¿cierto? No era.
No, no era. Entonces, este año es como un tipo prueba. Skate y surf son prueba. Entonces, nada más dieron 16 lugares en el mundo. Y 10 de ellos ya los tienen los que están en el WSL, que se llama World Surf League. Son los mejores 34 surfers del mundo. Y uno lo dieron para el campeón de los Panamericanos, que lo ganó un peruano, Luca Messina, si no me equivoco. Y entonces, este torneo de Salvador, los primeros 5 entran a las Olimpiadas, hombres, y creo que son 7 mujeres. Entonces, sí, ahorita están ahí en El Salvador, acaban de volar hoy, estoy bastante seguro, y fueron todo el equipo, y tenemos un equipo muy, muy fuerte, que es Sasha Donano, Rey Hernández, Johnny Corso, Sebastián Williams y Alan Cleland, son top del mundo y mexicanos. Entonces, yo creo que tenemos una súper oportunidad de que pueda haber alguien, algún prospecto olímpico para ahora sí que Tokio 2021.
¿Dónde
La verdad,
surfeas
increíble.
en Tokio? ¿Les van a hacer así como hola, como de parque de aguas o si hay dive surf spots en Tokio?
No, hay. No me creerás, pero hay una de las mejores olas del mundo allá en Japón. Obviamente las condiciones
Wow.
son medio raras porque hay como mucho tifón, entonces como que hay 3 días increíbles y luego ya mucho aire. Pero hay de las mejores olas del mundo allá en Japón. Como que de ahí se empiezan a crear las tormentas, entonces son olas muy grandes, muy fuertes. Los japoneses tienen un equipo muy, muy sólido. Entonces sí, te digo, ya están los brasileños que van con todo, los gringos, los australianos y este peruano. Ahora sí que por Sudamérica, estoy muy feliz por él. Y pues ahorita a ver qué tal con los mexicanos, que son muy, muy fuertes, la verdad. sí tenemos oportunidad.
Qué padre. Oye, ¿cómo se hará lo de la Olimpiada? O sea, porque me dices, es una de las olas, o sea, está grande, está ruda, pero entiendo que hay como los surfers de olas chiquitas, como más de beach breaks, o sea, hay diferentes como clases, ¿no? De surf. Entonces, por ejemplo, ¿las Olimpiadas tendrá todas esas categorías o se decide, de cuenta, no sé, un ciclo olímpico va a ser así y el otro va a ser de otra manera? Porque siento que, o sea, no sé, es como muy diferente, ¿no? O sea, chances si eres como big wave surfer, no le das a las chiquitas y al revés.
Pues los torneos funcionan así, tienes como 15 días de periodo de espera y ellos están checando el forecast. Las mejores condiciones, la mejor dirección del swell, el mejor tamaño. Ahora sí que todo para que sea perfecto. No lo tiran así, ahí se va. Si ya no hay tiempo, pues sí, como caiga, ¿no? Los últimos días. Pero si todavía queda en ese periodo de espera, tratan de tirarlo en los mejores días para que no sea disparejo, porque hay veces que no importa qué tan bueno seas, sino qué tanta suerte tuviste. Entonces, esa parte hace que el surf sea como extra difícil. O sea, ya es difícil de por sí, seguro tú lo sabes ahorita que estás aprendiendo, ya es difícil y ahora sabes que eres mejor que alguien, pero no te toca la oportunidad de demostrarlo, eso es súper frustrante. Entonces, todas las estrategias que tienen que tener, las estrategias de prioridad, de cubrir al otro, de leer las olas, estar ahí horas y horas y horas viendo dónde va a reventar la buena, cuánto tarda la ola en llegar. O sea, por eso están checando los relojes. Ahorita hay relojes que ya te checan velocidad, que checan el swell, el periodo de las olas. Ahora sí que ya es una ciencia y ya ser un surfer no es cualquier cosa, ya eres un súper atleta.
Oye, y una duda, o sea, ya que estamos en tecnicismos, ¿cómo puntean los surfers? O sea, yo la verdad es que no tengo tanta idea de cómo, o sea, quién gana una competencia, qué se mide, cómo califican, pues.
Ok, más o menos sabes como que la anatomía de las olas, ¿no? Que tiene el labio, la cresta, la pared, el tubo, y el pocket, ¿no? Que el pocket es justamente la parte que está despuesito de donde está rompiendo, donde tiene como más fuerza la ola. Entonces, te cuentan tus dos mejores olas y hay trucos que se dividen como en categorías como de... Este es un truco como para posicionarte y luego hacer uno más fuerte, ¿no? Entonces, obviamente están los aéreos y los tubos es lo que más cuenta, pero te cuenta, en los torneos siempre te dicen speed, power and flow. Entonces, mientras tengas eso, hagas un truco y se vea bonito, limpio y controlado, tu puntuación es más alta. Y obviamente las combinaciones. Si haces siempre el mismo truco, no te va a contar tanto como si haces un combo, ¿no? Entonces, las dos mejores olas y si dropeas al otro, te quitan tu segunda mejor ola. Entonces tendrías que tener una ola muy, muy alta para poder pasar. Y así se scorea más o menos. Y obviamente es dependiendo de la ola. En Puerto te scorearían solo el tubo. En Japón yo creo que es versatilidad. En Australia lo mismo, la versatilidad, porque no hay mucho tubo. Ahora sí que todo depende de la ola. Y es las reglas que ponen.
Ahorita que mencionaste a los super top, a mí me viene un nombre a la mente, lo digo en Instagram, se me hace como... impresionante las cosas que hace, que es Kyle Lenny, que seguramente lo ubicas. O sea, por ejemplo, un cuate como él, ¿por qué no está en las Olimpiadas? O sea, como que son personas como más de trucos y de show en general, o sea, como que se divide un poquito el surf entre los que sí, de veras, como que compiten rutinamente, o sea, me impresionó como no escuchar su nombre.
Es que Kyle Lenny simplemente no es de este planeta. Así de fácil.
Sí, no, eso es lo que todo el mundo dice cuando les pregunto, por eso me sorprendió no escucharlo, o sea,
Igual
está loco.
no es el mejor surfer.
Okay, sí,
O
es
sea,
lo que
él
escucha.
no. Ahora sí que no quiero sonar como que le quito crédito ni nada, pero simplemente competitivamente y técnicamente no es ni cerca de ser de los mejores surfers del mundo. Entonces, se tira enorme y hace cosas impresionantes, pero cuando ya es la hora de hacer trucos, trucos en una ola y el flow que tiene, lo ves medio robótico. Y cuando ves a gente como John, por ejemplo, que él es el mejor del mundo, hands down, no hay otro que se le compare. Él es un surfer muy completo que se tira gigante, tiene un surfing que lo ves y dices, él sí es de otro planeta totalmente. Gabriel Medina es otro, el brasileño seguro has escuchado de él, y hay
Sí.
otro que se llama Ítalo Ferreira. Esos tres ahorita son como... Están los surfers profesionales y están ellos. O sea,
Okay.
ellos tres simplemente están en otro nivel. Y pues sí, justamente ellos van 1, 2, 3 ahorita en el campeonato del mundo. Están adentro de las Olimpiadas. Y sí, simplemente son unos animales.
¿Y cómo hacen scouting en México? O sea, si eres chavito, surfo, o sea, me imagino que probablemente no vienes de un lugar de playa porque lo practicas desde chavo y estás todo el día ahí, pero hay algo, o sea, sí, en tu opinión, sí le estamos dedicando eso, o sea, sí hay una gran oportunidad como de cosecha de atletas surfos jóvenes, o sea, ¿o qué ves? ¿O crees que apenas vamos hacia allá? Como que, ¿cuál es tu opinión en cuanto al talento del surf mexicano en estas siguientes generaciones?
Oh, es una pregunta difícil, la verdad, porque parte del proyecto que estamos haciendo es justamente para eso, porque las compañías de surf en México están siendo operadas por gente que no tiene ni la más mínima idea de qué es surfear. Y no, en realidad no se está haciendo nada. Esa es la mera verdad. Nadie está haciendo nada. Los que se han movido es porque tienen contactos en Estados Unidos, pero México en sí, ni una marca está haciendo algo como para generar profesionales. Es muy, muy feo, pero pues la verdad es ya es hora. Tenemos una costa increíble por donde lo veas, o sea, hasta si te vas al Caribe, hay buenas olas y hasta Tijuana, hay olas increíbles, hasta en el Mar de Cortés en sus momentos. O sea, tenemos demasiadas olas donde practicar como para que no, para que solamente tengamos cinco superestrellas y todos los demás como que sí son buenos, pero pues nunca hubo esta cultura de playa, ¿no? En México en realidad no hay una cultura de playa. Todos lo hacen por hobby, pues porque no les dan dinero, los patrocinios son que te dan shorts, stickers, un repost en Instagram, pero pues no hay alguien que se esté dedicando al scouting de estrellas. Por ejemplo, ahorita hay un niño aquí en Puerto Escondido, de hecho hay varios, pero simplemente porque él tiene el mejor Instagram, es el que más está sonando, pero se llama Calama Stratton, que es va a ser un superstar. Él va a ser un superstar. Tiene 9 años y surfea olas grandísimas. Tiene una lectura del mar impresionante. Su papá surfea increíble. Es hawaiano. Su mamá es mexicana. Entonces, gracias a que su papá es hawaiano y tiene tanto esa cultura, pues lo está empujando y lo lleva a los surf trips, está haciendo homeschool, o sea, está haciendo todo para que su niño sea pro surfer y lo está logrando, ¿sabes? A su corta edad ya se nota el potencial que tiene. No es nada más que surfea bien, sino la lectura y la gracia que se mueve, cómo se mueven las olas, es la verdad impresionante.
Lo tendremos que buscar, pero sí, o sea, son los sacrificios que de todas las personas que hemos entrevistado y las, o sea, las historias que hemos escuchado, siempre son, o sea, hay muchísimo apoyo detrás de familia, hay el tema de ubicación, empezar, bueno, en una edad tempranera, obviamente el talento y el potencial cuenta muchísimo, pero es como que es súper difícil destacar, tienes que tener todos los componentes, y uno de los más importantes, como bien dices, es también el apoyo, porque llega un momento en donde dices, se va a tener de una edad donde o ya se mete a la universidad, ¿no? O sale de la universidad y se mete a trabajar, o sus papás lo siguen apoyando, o alguna una compañía lo agarra y le da un buen patrocinio. Pero nos, yo tuve una entrevista, Fer todavía no estaba conmigo, de un chavito, lo hice presencial en La Paz, se llama Jorge Perot, de bici. Y igual, o sea, pasa en nuestro, es una de las razones por las que nació el podcast, ¿no? O sea, pasa en nuestro deporte también con todo el tema de influencers y este movimiento de redes sociales que, pues a veces es el que más seguidores tiene y el que más fotos se toma, no necesariamente el más talentoso que genera esa atención y los patrocinios. Pero pues este chavito, o sea, Fer y yo tenemos amistades que la verdad es que solo participan y no les quita nada, o sea, está increíble, o sea, mientras más personas hagan deporte mejor, pero pues está gacho ver que hay ciertas personas que no están viviendo de eso, o su tirada no es vivir de eso y están teniendo patrocinios, pues, de bicis, de cacos, de zapatos, de ropa, de viáticos, de lo que quieras, y hay un chavito que viene de ganar X medallas, que tiene todo un futuro nivel Tour de France por delante, que me dice, no, pues es que mi apoyo viene un poco del municipio, un poco de mis papás, la verdad es que no tengo ni patrocinador de bici, ahorita ya finalmente logró, creo que está en Bélgica.
Qué bueno.
Sí, feliz por él, pero siempre escuchamos esas historias y creo que en México es justo eso, o sea, no es una falta de talento, es una falta de la excavación de ese talento y de darle seguimiento y apoyo. Entonces, pues nada, o sea, felicidades por poner tu granito de arena, que creo que en un futuro no nada más va a ser un granito de arena, ¿no? O sea, yo creo que sí, con lo que están haciendo, pueden lograr un gran impacto.
Sí, esperamos, la verdad esperamos tener en algún futuro un tipo, algún instituto o algo así donde puedan venir a hacer ejercicio, que estamos en eso, la verdad. Sí, es hora de que México suene. Y ya está sonando. O sea, hay demasiado talento, de verdad. Pero igual, si no vienen las tablas de Estados Unidos, no puedes competir contra los australianos o los brasileños o los gringos, los europeos, que tienen... Ahora sí que, digo, no es mi mundo la bici, pero hay de bicis a bicis. Y es lo mismo con las tablas. Hay de tablas a tablas, que simplemente casi casi van solas. Entonces, cuando lleguemos a ese nivel técnico y de coaching también, porque es tan nuevo que no hay coaches que se den el tiempo para de verdad apoyar a las generaciones. Y es súper importante tener mentores y una guía, más en un deporte que es fácil perderse, la verdad. Es muy, muy fácil perderse aquí entre la fiesta, en que siempre es algún lugar turístico o X razón. Entonces, muy, muy importante toda esa parte, que estamos muy, muy atrasados comparando con los americanos, ¿no?
Pero bueno, como dices, por algo se empieza y creo que a lo que dice Tati, o sea, están poniendo un granito de arena para que la gente pueda conocer este deporte, puedan empezar, ¿no? Puedan dar el primer paso. Oye, yo te quiero preguntar acerca de la psicología del deporte. Creo que es una parte súper importante para cualquier atleta. Entonces, ¿tú trabajas aplicando esto, o sea, tus estudios con algún atleta además? ¿Y cómo crees que la psicología del deporte ayuda específicamente al surf?
Pues, ahora sí que esto empezó porque tuve un accidente, no tenía nada que hacer y empecé a tener como mucho miedo, mucho, mucho, mucho miedo. Y en una de esas vi un curso de psicología del deporte y hablaba mucho de esto del miedo y cómo estar tenso paraba tu performance. Y bueno, me empezó a interesar esto y lo del flow state, no sé si alguna vez lo has escuchado. Pero estas cosas como que se me hicieron muy, muy interesantes. Y pues estuve en cama como 3 meses, 4 casi. Y cuando ya me empecé a sentir bien, empecé a utilizar todos estos métodos también de respiración para empezar a surfear otra vez, ¿no? Pasaron unos meses, yo seguí con todo esto y llegan tres torneos seguidos, que fue el Alas Pro Tour, que es como una serie de torneos por Latinoamérica muy, muy importantes. Luego estaba el Nacional y luego había un torneo local, uno tras otro. Como que en 2 semanas estaban esos tres, en la misma playa todo. Entonces le empecé a decir a Sasha que deberíamos de probar haciendo las respiraciones y visualizaciones, entrenamientos más específicos, mucho, era muy físico todo lo que hacíamos. Entonces como que le dije, a ver si intentamos con la parte mental. Y pues funcionó. En su primer torneo quedó en segundo. Tuvo una mala suerte. Al último segundo le tocó una ola increíble a Johnny, que le ganó a Sasha, pero necesitaba sacar como un 9 antes de eso. Y faltaban como, no sé, como un minuto. Todo esto pasó en un minuto y saca un aéreo que pues solamente estando muy, muy tranquilo lo puedes hacer. Entonces lo hace, sale, se puso a como que a visualizar más cosas, ni siquiera celebró tanto ese torneo. Luego, luego se puso a meditar el siguiente torneo y le tocó contra dos o tres que son conocidos mundialmente. Les gana y gana el torneo contra un local que es de los mejores de Puerto Escondido, sin duda, en Zicatela, que se llama Jafet Ramos. Tienen una batalla ahí increíble. Gana ese torneo y en el tercer torneo queda en semifinales. Entonces de ahí empezamos a ver que todo esto, pues sí funcionaba porque estaba tranquilo, no le estresaba el tiempo, podía pensar con claridad mientras hacía los trucos. Era más como feeling en vez de calcular. Entonces, esa parte nos empezamos a dar cuenta que funciona muy, muy bien. Y seguimos haciéndolo, seguimos haciendo las respiraciones, seguimos haciendo los baños de hielo, seguimos haciendo, ahora sí que todo lo que tenga que ver con salud mental y esa preparación mental.
Y está jalando en todas las comunidades deportivas, porque el Wim Hof Method y los talleres de Wim han penetrado también la comunidad de corredores y de atletas. Y, o sea, no es algo que
Sí.
no haya existido anteriormente, ¿no? O sea, los atletas
No, no,
conocen
no.
las minas de hielo, pero sí es muy diferente. Y todo este tema, pues, de conciencia y mindfulness y meditación, como que lo estamos cargando estas nuevas generaciones a algo que antes yo creo que viejas generaciones decían, no, pues, ¿quién medita? O sea, los que abrazan árboles y los hippies. O sea, como que lo veían algo como muy
Sí,
raro y ahora es
sí,
algo
sí, sí.
como pues muy de evolución personal. Hay un libro que de hecho ahorita que lo dijiste lo del flow, dije, lo tengo en mi Kindle y lo busqué, se llama Flow, y justo me acuerdo
Literal.
haberlo leído y es impresionante porque te da los paralelos de cuando tú, y es, o sea, easier said than done, ¿no? O sea, como que lo puedes aconsejar, pero ya ponerlo en práctica es difícil, pero justo cuando estás fluyendo en tu vida y no resistes tus obstáculos o cuando alguna puerta no se te abre o cuando las cosas, o sea, en mil razones no están funcionando y te das cuenta que la verdad es que solo es una redirección hacia donde de verdad pues, va el flow. Y es como cuando estás, creo que el autor lo describe como cuando estás in the zone como atleta, ¿no? Que metes a las canastas o que le pegas deliciosa a la pelota de tenis o que te sientes que galopeas corriendo, o sea, como que esos momentos en donde sientes que todo está perfecto y fácil, es porque no estás resistiendo, pero bueno, todo esto porque justo ahorita que estoy trabada tratando de aprender a surfear, es mi frustración enorme porque me acuerdo de chiquita, bueno, todos, ¿no? De chiquito no tienes miedo a nada, o sea, te dicen aviéntate de aquí y te avientas. Y creo que en la bici de montaña, que también es mi nuevo coco, y en el surf me pasa eso en donde pues yo creo que por la edad, por el miedo a que te metes un golpazo que ya te has metido varios en tu vida, tienes más conciencia y más miedo y pues ese momento de duda hace que te caigas. Entonces cuando eras chiquito que decías, no hombre, me aviento y ni lo piensas, estás en el flow y lo sacas. Y es frustrante porque dices, híjole, si no tuviera ese miedo y como que nada más me dejara ir, agarraría la maldita ola. Pero pues es algo que sí, sí. Yo creo que solo trabajándolo con confianza con gente como ustedes en los camps, te dicen, no, pues, o sea, le vas agarrando esa confianza y ya puedes, y ya puedes fluir, pero súper interesante el tema del flow, y hay muchos libros allá para los que nos escuchan, muchos libros hablando de este tema, el que se llama Flow es uno de ellos, pero si, si no lo han descubierto, pues sí les recomiendo.
Muy, muy bueno. Te puedo recomendar uno, se llama Mind Gym.
¿Mind Gym?
Mind Gym. Okay. Gary Mack. Es okay. Muy, muy, muy bueno. Habla, pues, puras analogías de béisbol, ¿no? Pero, y de básquetbol. Pero, pues, lo puedes aplicar en todo. Es muy claro, muy fácil de entender. Está muy, muy bueno. Y, pues, sí, digo, en surf, la verdad, como es un deporte tan difícil y es como tan como de feeling, lo mejor es tratar de estructurar qué es lo que vas a aprender por pasos. Como si estás de verdad aprendiendo, primero es controlar tu tabla. Si puedes controlar tu tabla, que es lo único que puedes controlar allá dentro del mar, mínimo ya no te vas a frustrar y ya de ahí te puedes empezar a enfocar a buscar algo, que si no sabes qué buscar, nada más vas a entrar en frustración, te revuelcan las olas y entre el ego de que por qué él lo hace ver tan fácil y bla, bla, bla. Entonces, ahora sí que baby steps, eso sería lo mejor. Ahora sí que nada de tratar de tener el mejor clip la primera sesión, que pasa mucho, ¿no? La adrenalina es tanta que quieres más y más y más y más. Es difícil mantener la calma a veces.
Oye, y tu accidente fue haciendo surf, obviamente, ¿no? Es que sí es como un deporte no, en el que tuviste, digo, que paraste.
Sí, no, de hecho, fue un accidente de moto. Ni siquiera iba manejando, okay. Pues... sí, nos atropellaron yendo a surfear, de hecho. Y sí, la verdad, sí. Y pues eso sí me hizo como, en cierta parte, muy, muy bueno. Me hizo ver cosas como que estando cerca de la muerte. Te hace ver las cosas muy, muy diferente. Pero sí, si no hubiera sido por ese accidente, yo creo que no... nada de esto hubiera pasado. Entonces, estoy agradecido de poder ver esta parte de mí, ¿no? Que comprende más todo. Porque aparte, la manera en que me salvé fue por movimientos que hago surfeando y en jiu-jitsu. Entonces, como que fueron puro muscle memory, que fue lo que me salvó, casi, casi. Entonces, de ahí también entró como que mi curiosidad de ver ¿por qué hice esto? ¿Cómo pasó esto? Y pues serie de preguntas que me hicieron llegar hasta aquí.
¿Cuáles son los paralelos de jiu-jitsu?
Pues estás, primero que nada, estás en situaciones muy incómodas, aunque tú no quieras. Esa es una. Y esa es de las más frustrantes, ¿no? Tener a alguien que te controle, que no puedas moverte para nada y estás muy, muy incómodo y aún así tienes que mantener la calma. Lo puedo pasar como si estoy en Cicatela y me están revolcando 5, 10 olas, estoy adentro de la corriente y lo único que tengo que hacer es mantener la calma, respirar y ver mi salida del lugar, antes de volverme loco, antes de pensar ir a la orilla o antes de hacer como algún forcejeo ahora sí que a lo loco, es como respirar, ver qué opciones tienes, actuar y ahora sí que confiar mucho en tu técnica. Eso es súper importante. Tienes que confiar en lo que ya sabes. Si no, haces cosas que quién sabe de dónde salieron y pues te salen mal y entra la frustración, y cuando te frustras se te acaba el oxígeno dentro del agua y sí, no quieres que pase eso.
Oye, y hablando de entrenamientos, o sea, nos queda claro que es jiu-jitsu, ¿no? Pero ¿qué otra cosa, además de estar en la tabla, hacen como para fortalecerse? O sea, ¿complementan con fuerza o con qué?
Sí, totalmente. Vamos al gym. Estamos haciendo muchos ejercicios de pierna. Seguimos a este chavo que se llama Knees Over Toes en Instagram. Muy, muy bueno. Hacemos un poquito de CrossFit, pero nada del otro mundo. O sea, nada como de que CrossFit pesado, solamente como que movilidad. Hacemos estos cursos que se llaman Surf Movement, que son como, como muchos ejercicios de resistencia, saltos y caer en un mismo punto con mucha estabilidad, bandas. Hacemos yoga, muchísimo yoga, al menos estirar si no eres de yoga, pero estirar es súper, súper básico. Y hacemos este curso que se llama Ocean Warrior, que es para respiraciones y técnicas de rescate adentro del agua. Entonces son como para expansión de pulmones y todas estas cosas. Obviamente esto es como para gente que le gusta las olas grandes, ¿no? Pero siendo de puerto, tienes que hacerlo.
Sí, yo vivo fascinada con el tema de las olas grandes. O sea, siempre veo videos de YouTube de Nazaré, cuando fui a Portugal con mi hermano y mi mamá. Mi hermano quería llevarnos ahí, pero no era como temporada de las olas grandes. Y igual, lo que me encanta del surf también, aparte de que siempre de chiquita vi la película de Blue Crush, es la más pequeña del mundo, pero siempre he querido ser ella. Así que me dio ser la güerita en la playa que trae su tabla y puede llegar a los spots locales y le sabe dar. Pero me encanta que nos vincula al tema de Hawái. Para mí Hawái tiene un lugar muy especial en mi corazón. Y no sé, ya estoy como ideando un camp de triatlón surf en Hawái. Pero me llamó la atención todo lo que, o sea, lo que hacen, porque cada deporte es curioso, ¿no? Porque la gente te dice, ah, es que estás super fit, ¿no? Seguro vas a poder hacer este otro deporte bien. Y la realidad es que cero. O sea, es como si ahorita me meto a hacer bar, ¿no? Algo similar a ballet. Me van a doler todos los tendones que jamás en mi vida uso. Y me pasó surfeando, que, o sea, no puedo ni siquiera decir que surfeo. Me medio paro. Pero nada más jalar la pierna de atrás para pararme, ¿no? Y esa posición. No sabes cómo traía el glúteo derecho. O sea, yo dije, ya, dolor de espalda, miles masajes, fui al quiropráctico. O sea, impresionante, y es porque son musculitos que pues no usas usualmente, y la verdad es que es increíble porque te genera un respeto enorme hacia los atletas de cada disciplina que lo hacen a alto nivel, porque cada cosa tiene lo suyo. Igual si mañana me saliera a jugar golf sería lo mismo, ¿no? Entonces, sí es algo pues muy muy llamativo, muy divertido y un reto distinto. Y pues encaminándonos en eso, cuéntanos un poco cómo empezaste los campamentos de Art of Surfing, de qué se tratan y hacia dónde los ves en los próximos años, hacia dónde quisieras encaminarlos.
Pues prácticamente Art of Surfing simplemente empezó como un brand de lifestyle. Y los campamentos, pues, son el puente para que la gente sepa qué es surfear. Aprender a surfear, pues, te hace que estés dentro del agua. Ya es una meditación activa. El nada más entrar así un chapuzón al agua ya es como, wow, qué rico, ¿no? Entonces, de ahí vienen, pues, todos estos beneficios, como que te ves bien, te sientes bien, haces ejercicio, tienes mucha conciencia corporal, aparte de que tienes todo el rush de agarrar las olas, tienes una lectura del mar, y si te gusta mucho el surf y vives cerca de la playa, pues ya más o menos empiezas a conectar con la naturaleza, porque ya sabes que un ejemplo es, ok, está este viento, sé que las olas están buenas, está este otro viento, va a llover, va a estar bueno por acá. Entonces como que empiezas a conectar en muchos niveles con la naturaleza y eso hace que te vuelvas muy, pues, ahora sí que eco-friendly, ¿no? Diríamos. Y ya con eso es una cadena de beneficios, de buenos hábitos, como comer bien, porque tú sabes como atleta, si comes mal, lo sientes en tu performance, luego, luego. O sea, si no comes bien, lo sientes, y más adentro del agua. Más si eres principiante, llega todo esto de empezar a conocer tu cuerpo, porque el surf, aunque sí se ven muy fuertes y todo, digo, dependiendo del nivel, si nada más eres un surfer de hobby, no necesitas ser el más fuerte ni el más atlético, simplemente tienes que tener una conciencia corporal muy, muy avanzada, ¿no? En cómo de verdad tu cuerpo funciona y cómo crear momentum con el movimiento de cadera, con las piernas, cómo utilizar la ola y aprovechar la fuerza de la ola a tu favor, que esto también va con el jiu-jitsu, ¿no? Hay muchísimas cosas más, pero todas esas cosas juntas, luego sales del agua y viene este feeling que solamente está como una palabra para el surf, que es surfed out. Nunca he escuchado otra como estoy baseball out, basketball out, es surfed out, y ese feeling no se compara con nada, es como paz, ¿sabes? Digo, tú sabes que cuando vas encima de una ola son 5 segundos, pero pues no sabes ni cómo te llamas, no sabes qué está pasando en ese momento, te sientes como Aladdin, vas surfeando, vas deslizándote, agua cristalina, los delfines, las ballenas, ¡ah! O sea, es un mundo totalmente diferente y aparte es increíble. Digo,
yo
no
describo
sé,
el surf out un poquito diferente, porque mi surf out puede que me dormí como 20 horas después de que me rebotaron 15 olas y logré una. No, pero algo pasa. Le pregunté a una amiga, fuimos a surfear y dije, literalmente solo vimos el amanecer y nos caímos 3 veces, o sea, como que no logramos gran cosa. Y no, estábamos agotadas. Le dije, güey, ¿qué te hace el mar? O sea, no me pasa nadando, o sea, puedo nadar de aquí hasta el otro lado del cabo y no me pasa, pero surfeo y estoy agotada, o sea, pero de que sí, agotada 3 días. Esa es mi versión del
no,
surfeo.
Sí. Un surf trip, o sea, vas un surf trip 5 días, duermes todo el día, surfeas todo el día. O sea, y luego acabas el surf trip, vuelves a dormir 3 veces y despiertas y ya quieres ir a surfear otra vez. Es una adicción. No sé la parte científica ni nada, la verdad, lo debería de investigar, pero no sé qué es lo que te hace el surf químicamente, pero es, yo creo que no tiene comparación con otro deporte. Es increíble. Ahora sí que no te tengo que contar mucho, tú sabes. Tal vez lo de los tubos. Los tubos sí es, wow, eso sí es otro nivel.
Yo creo que sí tienen un sello muy, muy especial los surfistas. O sea, he conocido un par y sí traen como una onda diferente, como pacífica, como que están súper conectados, como dices, con la naturaleza, con el mar, con el cuerpo, ¿no? Porque es literal estar súper, súper, súper consciente de cada movimiento que haces. Se me hace muy interesante y creo que sí hay algo ahí chistoso que sí como que conectan con algo.
Sí, la verdad no sabría decirte exactamente qué es, pero llega un momento donde se empieza a ser tan fácil. Yo obviamente creo que surfear el principio, ¿sabes? Como de saber nada a un poquito, creo que definitivamente es el deporte más difícil del mundo en esa parte. Pero luego ya cuando empiezas a conocer tu cuerpo, empiezas a conocer el mar y te das cuenta que luego ya entra el lifestyle y para ir a surfear otro lugar tienes que conocer lugares increíbles. Ya viajar de por sí es increíble. Y ahora auméntale surf, y ahora auméntale el no tener miedo, ahora auméntale esta confianza y poder jugar en el mar, creo que para mí no tiene comparación.
Ay, no, ya no surge ser. Yo sí
A ver.
siento que el runner's high es similar, ¿no? El runner's high lo describen como una adicción, pero ¿sabes qué? No,
Ese
yo
es
creo
el
que el
flow
surf le
state, según
gana.
yo, el
Sí,
runner's
pero el surf le gana, porque yo me acuerdo, viví en San Diego 6 años. Ahí sí nunca me antojó ser surfa porque no me gustan los tiburones
high.
blancos y no me
Frío.
gusta, no, sí, el frío, o sea, el frío más los tiburones y Navidad. Pero me acuerdo que me levantaba y eran, haz de cuenta, yo me iba a ir a correr a las 6 de la mañana. Desde las 5 de la mañana estaban los malditos en el agua helada con tiburón blanco. O sea, yo decía, el día que yo surfe va a ser una experiencia religiosa. O sea, no vuelvo a hacer otra cosa en mi vida porque tiene que ser algo como una droga así, como heroína, porque no puede ser que esta gente esté ahí en esas condiciones, felices de la vida a estas horas. O sea, es algo incomparable. Entonces, sí creo que le gana el surf a cualquier high de cualquier otro deporte.
Ahora sí que no, no porque sea mi deporte, pero sí, la verdad sí. Yo soy muy deportista, me encanta de todo. Obviamente lo hago como hobby, cualquier. Me encanta el básquetbol, entonces lo hace, y el fútbol, obviamente. Pero sí, tiene algo, y más estar solo, ¿sabes? Esa parte, como que nunca estamos solos, y luego estar allá adentro, en un día grande es cuando de verdad sientes, pues te conoces, conoces tus demonios. Mejor que nada. Tú, el mar, tu tabla, y estás, mira, hasta se me está enchinando la piel, y estás viendo las montañas de agua venir a ti, y nada más es como, ok, voy, te das la vuelta y sin pensarlo, y luego entras como en este, como que todo el tiempo el tiempo se detiene, va lento, va rápido, no sabes qué pasa, pero al mismo tiempo sabes todo. Bah, no sé, es increíble. Ya se me dan de ganas de ir.
A mí me falta hacer ese clic porque la única vez que he intentado surfear estaba en Acapulco con mis amigas y el papá de una de ellas le encanta, ¿no? Y ya sabes, todo el mundo de, no, es que ella es nadadora. Y yo, no, a ver, no tiene nada que ver una con la otra, pero el
Nada que ver.
papá como que agarró y dijo, no, sí, eres nadadora, tú aguantas. Literal, tragué agua, o sea, solo estaba en la tablita y nadaba y solo trababa, trababa. Me acabó doliendo la cabeza, no fue una experiencia muy bonita. Pero se me antojó mucho
Acapulco es
porque veía a
difícil,
los que se
déjame te
sabían.
digo.
Sí.
Acapulco es
Sí.
difícil. Más ahí
Pero
por
bueno.
Princes.
Sí, o sea, bueno, estábamos en Barra Vieja, pero igual, o sea, sí, no, no fue la mejor experiencia, pero ya tendré que ir a uno de tus camps mejor para que sea como poco a poco y algo, pues no sé,
Me
light para
encantaría.
empezar.
Sí, me
Oye,
encantaría.
¿y cómo los hacen? ¿Dónde los hacen? ¿Cómo funciona? ¿Cuánto cuesta cada cuándo? Cuéntanos un poquito de eso.
Pues ahorita nos dimos cuenta que lo mejor es, hacemos 4 días, tenemos sesiones de yoga, tenemos video análisis después de tus sesiones, porque definitivamente lo que piensas que haces no es lo mismo que lo que de verdad haces, y ya que te ves, es muy fácil corregir esos errores muy, muy rápido. Obviamente. Hacemos también lo del ice bath, que eso es súper, súper importante también como para recuperación, porque tenemos 5 sesiones de surf también, 2 al día, un día, y luego los demás tenemos una y una. Pero si sí empezamos desde cero en cómo controlar tu tabla, o sea, paso número uno, cómo subirte, cómo hacer, o sea, las cosas que nunca te imaginarías que alguien te dice, que normalmente es como, ah, sí, súbete y nada. No, pero es como, ¿qué músculos son los que se activan para tener el pecho arriba? ¿Cuál es el movimiento de la cadera para pararte? Porque si no, tus pies quedan derechos. La apertura de tus piernas, entender el footwork, eso es muy importante. ¿Sabes? Concepto muy, muy básico es peso adelante es tu acelerador, peso atrás es tu freno y tu timón. Entonces ya una vez que empiezas a entender esas cosas, todo empieza a fluir mucho más. Y obviamente saber qué punto, cómo posicionarte. Eso es lo más difícil, de hecho. Pararte ni siquiera es lo difícil. Es el posicionamiento en el mar, poder leer las olas, entender el spot donde estás surfeando, si es arena, si es un arrecife, si es un río, si es, sea lo que sea, si revientan siempre de la misma manera, como que es, hay patrones. Y mientras no te queden claros esos patrones, también va a ser muy difícil poder leer las olas. De hecho, me sorprendió muchísimo que en este camp las olas están muy grandes y los chicos como que agarraron la onda, porque ahora sí que tuve que sacar todos mis trucos debajo de la manga, y mínimo estaban muy cómodos en olas muy, muy grandes. Jamás había dado clases en olas tan grandes, pero pues todos súper confiados con lo que habíamos aprendido. Hicimos técnicas de respiración, todas estas cosas. Y ese también es otro. Sentirte muy cómodo es de las cosas principales para poder empezar a surfear, ¿no? Y obviamente de tu nivel. Esta vez ahora sí que tuvimos mala buena suerte de que estuvieron grandes las olas, pero fue increíble. O sea, los chicos se llevaron una súper experiencia porque las olas que agarraban no eran olitas ni eran espumas. O sea, eran olas como de 2-3 metros en su primera vez. La verdad, yo quedé impactado de la velocidad en que este método funciona, ¿sabes? De verte, estar muy consciente, visualizarte, respirar, para luego tener un super performance. Y crowd surfing, que ese es otro. Toda la gente amontonada, hay que saber encontrar tu espacio y es como cruzar la calle. Tienes que ver a todas partes y luego le aumentas toda la parte de la ola. No, estuvo interesante, pero pues funciona. Al final este método funciona para aprender mucho más rápido en menos tiempo.
Ahorita que hablas del crowd surfing, sé que el surf es súper territorial, ¿no? O sea, yo he escuchado así de que, por ejemplo, en Hawái, que son súper intensos, si hay spots locales y llegas a, pleito, o sea, te golpean, te sacan a patadas. Aquí en Cabo hay también...
Te sacan de la isla.
Como nadie, sí. Sí, son... O sea, a ver, cuéntanos un poquito, o sea, de qué... O sea, si seguro sabes, ¿no? ¿De qué nace eso? ¿Por qué son...? Como, o sea, no es como que en correr llegas a un spot de correr a lo cotal y hay como no te sacamos a patadas, como que nada más te botan y ya, si no corres al
parque. A veces tengo ganas de hacer eso en los domingos que abren Reforma, quiero quitar a todo el mundo, se me atraviesa todo el mundo, pero no se puede hacer.
¿Pero por qué ocurre eso, Ángelo? O sea, ¿de qué va?
Pues el localismo más pesado que yo he sentido es Hawái y Puerto Escondido. Y pues son como que lo que puedo ver es que son olas muy intensas. También Tahití es muy competitivo. Son olas muy, muy intensas, mucha adrenalina, puros hombres, pura testosterona. Quieren más y más y más y más. Y entonces cuando viene mucho turismo, que también son muy competitivos, pues como lo ven, como esta es mi casa, yo quiero agarrar más olas. Esta es mi ola y yo quiero agarrar las que yo quiera. Entonces como que de ahí ya empieza esta onda del localismo, ¿no? Obviamente hay gente que no sabe ser muy bien local y quiere problemas por lo más mínimo. Pero creo que es por eso, el tratar de surfear solo, porque ahorita ya no hay, ya es muy difícil encontrar un lugar donde haya una ola increíble y tú solo. Si encuentras, es algo para longboard, así como para divertirte, pero pues ese tipo de olas, hasta les llaman party waves, ¿no? Que van 10, 15, 20 personas en una ola y todos buena onda. Que eso es lo que todos tienen en la cabeza, ¿no? De sí, aloha, buena vibra. Pues ya sabes, todo lo que pinta el surf, pero ya cuando te metes al mundo del surf, es mucho respeto, tienes que respetar a los locales, tienes que respetar a los niños, a las mujeres, bueno, prácticamente a todos, pero sí, hay que llegar a un lugar con la cabeza abajo, y la única manera de que te respeten es agarrando las mejores olas, pero es difícil agarrar las mejores olas porque ya van los locales. Entonces es una batalla de estar ahí mucho tiempo en un lugar, que te vean, que te conozcan, que vean que ahora sí que no tienes miedo, que tú vas, porque hay veces que te dicen los locales, te dejan una, pero ellos ya saben que va mala, que va cerrado, lo que sea. Entonces tú tienes que representar de alguna manera, y es yendo y un wipeout, o si la haces, todos te aplauden y te chiflan, y ahí es cuando empiezas a tener el respeto de los locales para que puedas llegar ahí como si fuera tu casa, ¿no? Que sí pasa, no, el surf no es súper malo, pero pues tampoco van a recibir a todos con los brazos abiertos, ¿no? Como ven y quítame mis olas, obviamente no va a pasar eso.
Más eso toda se la hace adrenalina. Como, perdón, se nace como un gran ejemplo de la vida. O sea, como que así deberían de ser hasta como los liderazgos de comunidad. O sea, se me hace que tienen todo lo que describes. Me estaba imaginando cómo me gustaría que se llevara a cabo una tribu o una comunidad. Sí. Y así sería. O sea, respeto, primero riégala. Si lo haces bien, ganas el respeto de los demás. Respeta a las mujeres y a los niños. O sea, sí está pues muy bien planteado.
Sí, sí, sí. Ahora mismo el problema es que como es de moda, y pues nadie sabe estas reglas, pues empieza a crear pues este caos, ¿no? Y con esto de que yo tengo derecho a surfear aquí, que esto, que pues tienen razón, pero cuando ya se trata en nivel de surf, pues hay una jerarquía siempre, ¿no? En Hawái fue donde aprendí mucho. No sé si tú te acuerdas que allá a los ancianos les llaman uncle, tío, ¿no? Onco, lo que sea, y sabes quién es, lo respetan en la isla, es el que da las decisiones, como parte de la comunidad surfer. Entonces, esa parte también está aquí en Puerto, ¿no? Están los locales de aquí de Puerto Escondido, que son los que controlan, pues, el lineup, y se les respeta, porque han estado surfeando muchísimo más tiempo, tienen mucha más experiencia, te dan muy buenos consejos, y sí es esta parte que hay que tener jerarquía, respeto, y ahora sí que huevos. Tienes que ir cuando te digan que tienes que ir, como si fueras un soldado, casi, casi.
Órale, es todo un ritual. Es que está cañón.
Es todo un ritual, sí. Sí, sí, sí.
Oye, ¿y cada cuándo hacen los cursos?
Justamente como llegó verano a Puerto Escondido y tuvimos esta experiencia de que las olas estaban grandes, estamos viendo si hacemos intermedios aquí solamente en el área de Oaxaca, porque las olas son extremadamente, son perfectas, pero muy difíciles para aprender. Entonces vamos a tratar de ver nuevos locations, vamos a sacar fechas próximamente. Pero creo que lo próximo va a ser un workshop. Van a haber workshops aquí en Puerto Escondido para la gente que no quiere clases, pero quiere aprender más la pura teoría, lo que deberías empezar a buscar al principio. Y en lo que encontramos algún location, ya sea Punta Mita, Los Cabos o Guerrero, lo vamos a poner en nuestras redes sociales.
Los Cabos, yo voto por Los Cabos. O sea, no has venido a Los Cabos, me contabas.
Nunca he ido.
Empezábamos a grabar. Y la verdad es que, digo, no soy como muy sabia en lo que son buenas olas o malas, pero de que hay una comunidad enorme de surf y vienen muchos, mucha gente internacionalmente a surfear aquí, pues eso sí es un hecho. Entonces, a mí me daría mucho gusto que si necesitas ayuda en organizar un camp acá o venir.
Muchísimas gracias.
Que lo hiciera, sí, porque lo que decías, o sea, no nada más es como el scouting para chavitos que tienen talento, sino también, por ejemplo, soy local aquí y quiero aprender, y sí han sido súper buena onda los profes, sí hay escuelitas de surf y lo que sea, pero son como muy puramente de que, pues lo que decías, así haces cobra y así te paras y pues vamos una hora al mar y y luego también pues precios muy americanos que están medio volados, pero no hay, o sea, esos workshops estarían increíbles, o sea, donde yo pudiera llegar y con confianza hubiera como todo un unas clínicas ciertos días a la semana para beginners en grupo y que jalaran mucho más la cultura del surf, siento que eso falta. O sea, como que la gente que surfea es porque ya surfean. Entonces, pues ahí están en la playa, pero no lo veo que de verdad jalen al novato. Y pues eso sí, sí que falta. Oye, ¿y de sí. México cuáles son tus playas favoritas de surfear? Que obviamente una de ellas va a ser Los Cabos en un futuro, pero todavía no lo es.
Mira, yo creo que las mejores olas de México están en Oaxaca, definitivamente. Y a la mitad de Baja California. Ahí están las mejores olas de México, hands down.
O sea, ¿por dónde?
En Baja California.
Ajá, o sea, ¿por dónde? En la mitad.
Yo me sé todos los nombres por la gente de San Diego, ¿no? Como Seven Ajá. Sisters, Scorpion Bay. Ah, y bueno, ya hay miles. Ya, esas son las famosillas, pero pues hay okay. muchas que tienes que ir a quién sabe dónde y encontrar el ángulo perfecto del swell que pega, que viene de aquí. Y sí, no, es todo un arte saber dónde ir y las condiciones y no, es todo un show. Pero sí, mira, ahora sí que también parte de fue mi frustración no haber llegado a ser como super pro como quise, como que tuve ciertos dificultades pues en mi vida, ¿no? Como para poder ser y totalmente enfocarme a ser pro surfer, que igual por eso me estoy enfocando para que Sasha sí pueda llegar a pues a disfrutar, ¿no? Esa parte ya sí tiene la habilidad y la oportunidad. Y pues quiero compartir esto con México, ¿no? No quiero que crezca como súper feo y que nada más sean como miles de Acapulcos, ¿sabes? Que crecen y es pura fiesta cuando hay una cultura de playa tan bonita. Y tú sabes, como Hawái, al momento que acaban, todos se van a la playa, todos están jugando, todos están surfeando, sean pros, no sean pros, todos están adentro del agua. Y yo creo que eso le falta a México, salir un poco de esa burbuja que el éxito sea vivir en una ciudad cuando puedes tener, ahora sí que nada, pero viviendo en el mar y lo tienes todo. Eso creo que podría servir muchísimo. A mí me ha servido muchísimo. Yo creo que si a mí me sirve, a muchos más también.
Y yo creo que, o sea, como que duele decirlo, pero es la realidad, pero al mismo tiempo da esperanzas. O sea, por ejemplo, siento que estás jalando mucho interés en ciudades grandes, ¿no? O sea, vas a tener muchos campers sí. en México. Y dicen, ay, pues porque empieza a estar de moda y si hay cierta gente clave que lo hace cool y de repente lo empiezan a hacer más moda. Lo que pasa en México, sí. yo me acuerdo cuando era chiquita, es que el deporte no era cool, ¿no? Como yo crecí en Estados Unidos, pues, en Estados Unidos, si eres el quarterback de la escuela, eres el más cool. Entonces,
el más cool.
En México lo que pasa es que nos, o sea, ya ahí vamos, ¿no? De cambiar de que el chavito en el antro con 5 guaros afuera que compra botellas es el más cool. Ya lo estamos cambiando un poco y ya vamos hacia el deporte. Pero hay, yo creo que en surf es como que la gente falta que conozca esa cultura, como dices tú, de playa, de la loja, de gente jugando, de respeto, de todo lo que describiste que son, yo creo que pues, valores y principios muy bonitos del surf, porque hay gente que ve el surf como, o sea, obviamente están los pros, ¿no? Los que sabemos que surfean bien, y luego también siento que tiene como una mal vista de vagabundos en un RV tirándose por la playa, fumando mota y no haciendo nada más que agarrando olas y durmiendo. Y si entendieran que pues no es necesariamente el caso, ¿no? O sea, esto puede ser como nada más un estereotipo innecesario y lo vuelven cool y lo vuelven algo bonito y le dan ese otro giro, pues van a llegar a, yo creo que a apreciar esa parte de playa, de naturaleza y como dices tú, de cosas que te nutren, que no son la bolsa, el, ¿no? El centro comercial, el antro, el uh-huh. presumir, el estar en el bluff de la ciudad y a mí eso se me hace, si logramos eso, o sea, y logramos, digo, en general está impresionante, está increíble.
Sí, igual, sin atacar a nadie, ¿no? Solamente digo que para mí esto es algo que a mí me ha llenado muchísimo. He estado un poquito en ese dark side y totalmente valoro valoro este estilo de vida que tengo y estoy muy agradecido con la vida de po haber podido viajar a todos estos lugares como Indonesia, vivir en Australia, Nueva Zelanda, surfear en Europa, o sea, surfear en Italia, en lugares que yo decía, ¿cómo es posible que haya olas aquí? Jamás había escuchado y había una tablita y con eso, ¿sabes? Con lo que sea y ya, checklist, surfear en Italia, en cerca, no sé, por ahí, increíble. Y ahorita con todos estos lugares nuevos, como ir a Islandia, que es lo que está más de moda ahorita para ir a surfear, Noruega, que es otro de los lugares súper de moda para ir a surfear, Namibia, o sea, lugares que jamás se te hubieran ocurrido y ahorita ya es como, ok, voy a ir y voy a surfear. Entonces, ya entra el viaje más un surf trip. Y esa parte también es eye-opener, ¿sabes? No, creo que no hay nada que te enseñe más que viajar. Estoy súper convencido de eso.
Creo que compartimos un poquito, seguramente Tati también, esa como experiencia, ¿no? De nosotras, pues no sé, igual llevamos la bici y entonces es un viaje en el que estás conociendo lugares nuevos, estás como experimentando cosas, pero, por ejemplo, no vas y te subes a un Uber, ¿no? O sea, nosotras agarramos la bici y entonces vas a conocer todo el lugar o la bici o hasta corriendo, ¿no? Si no puedes llevar la bici. Creo que pasa un poquito lo mismo con ustedes, ¿no? O sea, conocen el lugar, pero aparte conocen su mar, conocen sus olas. Siento que está padrísima esa parte.
Sí, la verdad sí, increíble. Y esta parte de vivir sin miedo, ¿no? O sea, poder ir al mar y tener toda la seguridad de que vas a estar bien, sea como sean las condiciones. Y hasta me ha tocado que tengo que salvar a alguien cuando todos se congelan. Entonces, esta seguridad que me ha dado, o sea, he podido llegar hasta salvar gente, que es increíble, que aquí en Puerto pasa todos los días. No, ya no se me hace tan impresionante, pero ahorita que te lo estoy diciendo, es como, ¿sabes qué? Más bien, qué chingón que la banda de Puerto pueda tenga esta conciencia del mar y del water safety tan presente que hemos salvado vidas, que damos show, si lo quieres llamar así, que hacemos a la gente soñar, ¿no? Que es algo que yo creo que no ya no pasa mucho, ya hay muy pocas cosas que te hacen como de verdad así como wow, soñar. Entonces, y es tan, pues no es difícil de hacerlo, es una tabla, tú y el mar, ¿sabes? No es como Fórmula 1, no es como la moto, que son deportes muy caros y solamente cierta gente puede hacerlo. El surf lo pueden hacer todos. En donde haya mar, en algún punto van a haber olas, no importa dónde estés. Entonces, es un deporte, ahora sí que completo, en todos los sentidos.
Creo que sí, está padrísimo. Que cualquier cosa que te acerque un poquito más a la naturaleza o que te haga viajar con un fin más padre o como dices, ¿no? Que te haga volver a soñar en algo que te emocione, está increíble. Pues te agradecemos muchísimo, Ángelo, por esta
No, muchísimas
entrevista.
gracias.
Este,
Sí, mil
la verdad es
gracias.
que está súper interesante todo lo que nos platicas y pues hay que ir siguiendo, ¿no? En Instagram a artofsurfing.mx
Muchísimas
pues para
gracias.
ver qué van haciendo, ¿no? Y pues poder estar por ahí y aprender un poquito más de este deporte tan bonito.
Muchísimas gracias. Claro que sí. Vamos a estar en contacto. Espero verlas en Puerto muy pronto o espero verlas por allá en Los Cabos.
Las dos. Hay que hacer un camp juntas, ¿eh? Y nada, para recordarle a los que nos escuchan, Ángelo dijo del libro Mind Gym, yo les conté el del Flow, los dos hablan de esto de la psicología del
Increíbles.
deporte y esos temas, y en Instagram de lo de que hacías ejercicios knees over toes, ¿no?
Knees over toes guy. Sí, muy bueno.
Perfecto.
Pues muchísimas gracias. Te voy a traer a cabo, sí o sí. Y Fer y yo vamos, y también a Fer la voy a jalar hasta por las patas para que vayas a buscar conmigo. Con todo gusto,
Muchísimas
Cam.
gracias, chicas. Me encantó esta entrevista, ¿eh? De verdad.
Mil gracias.
Hasta se me enchinó la piel contando.
Qué bonito, qué padre,
Creo que a
Ángelo. Pues
nosotras
descansa ahí.
también.
Sale, chicas. Gracias. Nos vemos.
Bye.
Buenas noches.